Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La sociedad la construimos entre todos, pero lo cierto es que hay gente que empuja más y lo hacen todos y cada uno de los días de su vida. Son personas cuyo trabajo es precisamente el servicio a la comunidad y entre ellos, lógicamente, no faltan los gitanos.
Y hoy vamos a conocer tres ejemplos de calós cuya vocación les ha llevado a elegir caminos diferentes. Una monja, una política y un policía, pero con un denominador común: trabajar por los demás. Así que hoy, en el Tiempo de la Cultura Gitana de Radio 5, de Radio Exterior de España, Gitanos con Compromiso.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Se sentó en la orilla. Se sordó su pelo, y aquel remansito de agüita del río le sirvió de peón.
Seguimos con nuestra página de actualidad. Estamos escuchando a Pedro Peña cantando, acompañado por su hijo David Peña Dorantes. Y también lo traemos a este programa porque Pedro Peña, guitarrista, cantaor, compositor, maestro, profesor, un gitano cuya labor en pro de la cultura gitana durante más de 4 décadas va a ser reconocida esta trayectoria en un homenaje que se le va a tributar este próximo jueves 5 de noviembre a las 8:30 de la tarde en la Sala Joaquín Turina de Sevilla.
Y nos consta que hay muchísimos artistas que han querido estar, pero tenemos el elenco de lo que vamos a ver. A ver, Manuel.
Pues por ejemplo, hay que tomar respiración porque no son cortos precisamente los artistas que participan. En el cante van a estar Luis el Zambo, Antonio Cortés, Chiquetete, Esperanza Fernández, Inés Bacán y José de la Tomasa.
Y como no, estará la guitarra de Pedro María Peña, que va a dirigir todo esto, el piano de David Peña Dorantes y el baile de Pastora Galván.
En las guitarras van a estar en este tributo las de Miguel Ángel Cortés, Pedro María Peña, como bien decía Joaquín, Miguel Salado y también Frank Cortés.
Y bueno, habrá compás, habrá jaleos, la percusión y las palmas de Rubén Vargas, Sergio Aguilera, Raúl Aguilera y Pedrito Peña.
Este homenaje que organiza la Fundación Machado, y además va a ser a beneficio de la lucha contra el cáncer, va a estar presentado por otra ilustre de la familia y además compañera periodista, Tere Peña, hermana de Pedro Peña. Recordemos, este homenaje a Pedro Peña va a tener lugar el 5 de noviembre, 8:30 de la tarde, Sala Joaquín Turina de Sevilla, Fundación Antonio Machado, a beneficio de la lucha contra el cáncer.
Conforme la fama yo, y aunque nadie lo diría, desarrollaba par bien cuando tanto mal había. Desarrollaba par bien cuando tanto mal había. Encontré un hombre en la calle que se le escapa la vía, tan diosa como muerto, sangrando por una haría, sangrando por una haría.
¡Dale! ¡Dale!
el camino a su casa, locura con sal y villa. La familia de este hombre era familia muy rica, prestó dinero al Pelé, que el Pelé devolvería, que el Pelé devolvería.
Estamos escuchando a Las Peligro cantando en el oratorio compuesto por José Heredia Maya y que estuvo dedicado a la figura de Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, el primer, yo creo que único, beato gitano español que está además en proceso de canonización.
Quizá uno de los compromisos más fuertemente arraigados en el ser humano sea el de la fe, que además también es una vocación hacia el prójimo. Una de las características seculares del pueblo gitano es precisamente su espiritualidad.
Y nuestra primera invitada de hoy es religiosa de la Congregación de Misioneras Identes y recientemente ha sido nombrada directora del Departamento de Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal.
Belén Carreras Maya, directora del Departamento de Pastoral Gitana. Buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches.
Estamos dedicando este programa a gitanos con compromiso. Y creo que el tuyo, Belén, que es uno de los mayores compromisos que alguna persona puede adquirir en su vida, puesto que de alguna forma toda tu vida laboral, humana, está dedicada en este caso a la fe. Eso es un compromiso que es muy importante para ti y que nos gustaría saber hacia dónde se remonta, ¿no? ¿Cuándo tú eres consciente, Belén, de que tenías esa vocación de dedicarte a la fe?
Bueno, pues yo tengo la vocación desde muy joven. Realmente, pues la importancia de Dios en mi vida, desde pequeña la he tenido con mi familia y fue poco a poco, como también en el colegio con mi profesora de religión, pues me habló de un Dios tan cercano y tan nuestro, de nuestra vida normal, que eso me llamó mucho la atención y a partir de ahí es como yo empecé a iniciar de una manera más seria, una vocación religiosa, ¿no?
O sea que de alguna manera siempre tenías un instinto de dar, ¿no? De tu trabajo, de ofrecer tu trabajo, tu esfuerzo, también no solamente a la fe, imagino, sino que también a los demás. Es decir, siempre hay una especie de componente solidario, ¿no? En ese tipo de decisiones.
Siempre. Yo creo que la fe va unida, ¿no? A la obra. Siempre que Dios nos llama, está unido a hacer algo por los demás. En mi caso, ya te digo, sí que desde pues cuando empecé con 14 años en formación profesional, pues era la primera que me apuntaba a ser voluntariado y a todas estas actividades, pero siempre con la fe en Dios, ¿no? Sabiendo que era para Él y por Él, y también con mi familia, pues viendo la intervención que tenía Dios en nosotros, el ayudarle, a mí me gustaba mucho, pues las que estábamos peor de mi familia o el que estaba malo, pues siempre tenía eso, tenemos que ir a verlo, porque no se puede dejar a una persona enferma sin ir a ver. Eso sí que lo tenía yo como muy claro desde pequeña. Sí.
Belén, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues aquí, muy bien.
Gracias por atendernos, porque sabemos que vas en un autobús. Queremos agradecerte que compartas estos minutos de cultura gitana en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Belén Carreras Maya es gitana. Yo no sé si llamarte hermana o prima, ¿no?
Como tú quieras.
Hola.
Las dos cosas estarán bien.
Lo que queremos resaltar, como decía Manuel, tu compromiso desde muy joven, que además te llevó a estar durante unos años en las misiones, ¿no?
Yo soy de Granada y he estado siempre en Granada y ahora desde hace pues ya 5 años casi me trasladaron aquí a Madrid. Así que he ido y venido, pero como tal a una misión fuera, como se llaman las misioneras, ¿no? De África, fuera de España, no he tenido la oportunidad de ir.
Pero sí que tu congregación es misionera, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros somos misioneros identes. El idente es de ir y caminar para anunciar el evangelio.
Que somos gitanos, eso de ir y caminar.
Por todos lados, hijo, lo tengo. La vocación me ha llevado a lo que ya como gitana lo llevamos, ¿no? Muy arraigado.
¿Y cómo vivió tu familia ese momento en el que tú les dices tu voluntad, tu decisión de dedicar tu vida al evangelio?
Pues es que yo desde muy joven me veían un poco diferente a mis primas, en el sentido que pues tenía una sensibilidad especial, ¿no? Pero la verdad que ya cuando decidí irme a la vida religiosa y dejar a mi familia, sí que ya fue un poquillo más difícil, tanto para ellos como para mí. Porque yo también pues soy muy de mi familia, de vivir siempre para ellos, ¿no? Pero luego viéndome feliz, pues ellos son felices, ¿no? Porque al final es lo que le importa a los padres y a los míos y a mi familia, pues al final se sienten muy orgullosos de mí.
Estamos viviendo, Belén, también unos tiempos en los que esos idas y venidas, esa gente en tránsito que hay forzosa, es desgraciadamente noticia en casi todos los noticiarios, en casi todos los informativos. ¿Qué opinas de los desplazados forzosos que estamos viendo cada día?
Pues la verdad que yo estoy en una comisión que es la Comisión de Migraciones. El Departamento de Pastoral Gitana forma parte de esa comisión y justo le cae de lleno todo el tema de las migraciones. Y estamos viviéndolo muy de cerca, ¿no? A mí personalmente me pongo en su lugar y digo, madre mía, ¿no? Salir de un sitio donde no tu propia tierra, donde no tienes salida y tener ahí a donde te amparen. Necesitamos la solidaridad, ¿no? Como decimos, la generosidad cristiana es la que nos puede mover a ayudar a toda esa gente. No hay otra manera.
Nosotros, Belén, quisiéramos que, aunque fuese brevemente, pues nos hablases de Ceferino Jiménez Maya. Para nuestros oyentes que no conozcan al personaje, se trata del primer gitano en los altares, el primer gitano beatificado y que está en proceso de canonización. Como decía algún gitano, Ceferino fue el primer, ha sido el primer gitano oficialmente bueno, ¿no?
¡Ay, qué bueno!
Cuéntanos un poco acerca de la figura de Ceferino Jiménez Maya.
Bueno, a mí me emociona hablar de Ceferino, porque como tú dices, ser un gitano con una vida puramente gitana y que a la vez tenga esa, ¿no?, esa claridad de la fe hasta dar su vida, como la dio, por defender a un cura, fue, y por ver la injusticia que se estaba haciendo y cómo estaban coartando su libertad religiosa, como él dice, es que lo único que tengo es el rosario, también me lo van a quitar, le decía a su sobrina. Eso me emociona, y también el ver la generosidad, que siendo un hombre, un gitano muy pobre, era tan bueno que parecía rico, porque ayudaba a todos los gitanos especialmente. Entonces, un referente en pastoral gitana, un modelo de cómo podemos ser los gitanos también, y un modelo para la iglesia y para la sociedad, como tú bien dices, ¿no?
Recordemos
gitano
que Ceferino, un gitano de ley, como se titulaba el oratorio que escribió el tío Pepe Heredia Maya, sí, que Dios lo tenga en su gloria. Un gitano, decimos, que nació en Barbastro, en Huesca, que procedía de una familia de tratante de ganado, él también vendía bestias, y que, bueno, es todavía poco conocido, ¿no?, entre los feligreses de nuestro país, ¿no?
Sí, efectivamente, poco conocido y más también entre los gitanos, ¿no? Que tengamos un referente, como bien has dicho, un gitano en los altares por su vida de fe y que no lo conozcamos, que es un orgullo y un modelo.
¿Cómo está ese proceso? Porque él ahora es beato y se inicia, o se ha iniciado ya, el proceso de canonización, ¿no?, de la santidad, entiendo, ¿no?
Sí, claro, todo el proceso, pues, digamos que los pasos son primero la beatificación y después la canonización, pero en ese paso también es algo personal mío. Tenemos mucho que hacer los gitanos, porque uno de los aspectos claros de un santo es la intercesión por nosotros, que haga milagros, que haga cosas extraordinarias. Y eso somos los propios gitanos primeros quien tenemos que arrancarle, ¿no?, esa gracia del milagro y difundirlo y rezar y pedirle a él, ¿no?, para que se manifieste su santidad.
Y además sabemos que hay, no sé si se ha iniciado ya, pero también está el propósito de la futura canonización de una religiosa gitana, ¿no?
Bueno, realmente es el inicio de la beatificación todavía.
Perdón, de la beatificación.
Sí, beatificación, pero no era religiosa, era una gitana casada también, que murió en la cárcel, en la guerra civil, y fue también una historia pues tremenda, ¿no? Porque fue recibió la catequesis de unas compañeras de ellas que también estaban en la cárcel. Ella entró en la cárcel para defender a su marido, para que no lo metieran en la cárcel. Ahí fue catequizada y dio su vida. Además, iba embarazada ya y murió abandonada en la cárcel por no delatar a estas compañeras de ella que le estaban dando catequesis. O sea, fue una muerte lenta y durísima, y ahí la gitana pues firme, ¿no?, en la fe de no traicionar a aquellas personas que le habían dado la fe religiosa.
Lo que pasa es que estos procesos son lentos, ¿no?
Sí, estos procesos son lentos. Sin embargo, en el caso de Emilia, que se llama así, está bastante avanzado el proceso. Estaría dentro de la causa de otra serie de sacerdotes y de laicos de Almería, ¿no? Entonces sería allí posiblemente beatificada, y el proceso está bastante avanzado.
Hace algún tiempo entrevistamos en este mismo programa a Antonio Jesús Heredia, sacerdote también gitano y también de Granada.
Exactamente.
Ahora estamos conociendo a Belén Carreras Maya, religiosa, gitana también. Sí. ¿Hay más religiosos gitanos que en España?
Pues seguramente, porque tampoco vamos con un cartel diciendo somos gitanos religiosos, ¿no? Pero así como los que nos han metido entre estas cosas que al final salimos en la entrevista, pues que yo sepa, está Antonio Heredia, y hay otro gitano en Barcelona, Juan. Creo que también hay otro gitano de Granada, mayor, pero que no lo conozco. Y religiosa, pues he oído hablar de alguna, pero tampoco he tenido la oportunidad de conocerla. Pero ya te digo, seguramente habrá más, pero que no lo sabemos.
Y luego también, Belén, ya desde el punto de vista gitano, y aparte de lo religioso, la cultura católica, por así decirlo, pues está muy presente, ha estado muy presente en una serie de celebraciones gitanas, de romerías a distintas vírgenes. Yo me estoy acordando de la Majaricalí en Torrente, de la Virgen de en el Santuario de Cabra, en la Romería de Cabra en Córdoba, Fregenal de la Sierra, la Virgen de los Remedios en Badajoz. Yo creo que eso tiene un componente también cultural, más allá del hecho religioso, ¿no?
Yo creo que va mucho con la cultura gitana también, como decíamos, ¿no? Ese sentido de peregrinar, de salir, de ir juntos. A mí me parece que también va mucho con nosotros, unido a la religiosidad que tenemos natural, ¿no? Y que en la Iglesia Católica pues se enfoca muy bien en eso. O sea, una de las religiones que yo sepa de las que más hacen, ¿no? Peregrinaciones, romerías. Entonces concuerda mucho con nuestra cultura.
Estamos escuchando y agradecemos que nos haya atendido a Belén Carreras Maya, religiosa, un ejemplo de gitana con compromiso, en este caso dedicado a los demás y a Dios y a la fe. Te agradecemos mucho, Belén, que nos hayas atendido, y a pesar de que estás esta noche viajando en autobús, pues has tenido de verdad la generosidad de coger el teléfono y estar pasando este ratito con nosotros.
Estoy encantada.
Nosotros te deseamos lo mejor y vamos a, ya que hablamos contigo y hablabas de la intercesión del tío Ceferino, pues que Ceferino Jiménez Maya proteja este programa, a quienes hacemos este programa y a quienes escuchan este programa.
Ah, pues esto está hecho, pediremos también para que interceda.
Un besico.
Igualmente, un beso, me alegro de hablar con ustedes.
Gracias.
Soy Soraya Jiménez, técnica en administraciones públicas, y soy gitana.
Soy Hostalinda Suárez, soy profesora de música y soy gitana.
Soy Sara Jiménez, soy abogada y soy gitana.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
De nuevo Dorantes suena en nuestro programa porque su caravana de los Zincalí que estamos escuchando nos lleva ahora hasta Lebrija, tierra de grandes artistas y también de gitanos muy trabajadores.
Allí encontramos a nuestra segunda invitada de hoy. También es mujer, también es gitana y además es una luchadora del activismo social. Participa en distintos movimientos, también en la política. Se llama Emilia Peña y encabezó la candidatura de Ganemos Lebrija en las pasadas elecciones municipales.
Emilia Peña, muchas gracias por venir hasta la Casa de la Radio de Radio Nacional de España, de Radio Exterior y de Radio 5, Todo Noticias.
Encantada de estar aquí con vosotros.
¿Cuándo detectas, Emilia, que el mundo no se cambia solo?
Uf, desde pequeñita. Yo creo que eso desde que tú naces, bueno, desde que yo nací ya me daba cuenta, ¿no? Que las cosas o las hacía o solo no se hacía. O me pelaba yo el pelo, a mí no me venía nadie a cortármelo.
¿Y cuándo empiezas a movilizarte para eso, para construir un mundo que tú consideras que debe ser mejor?
Pues la verdad que de forma consciente no hace mucho, pero de forma natural, como quien no quiere la cosa y no lo sabe, pues desde, ya te digo, desde muy pequeña, ¿no? Desde que dije, no, yo quiero estudiar, yo quiero llegar a hacer algo, quiero estudiar magisterio, ¿no? Quiero educar, quiero poder dar mi opinión, decir, contar. Y eso, pues, lo hago de forma natural. No te lo planteas ni te piensas que hay un compromiso o que no va el compromiso más allá de ti mismo, que es algo tuyo. Y ya luego, conforme vas creciendo, te vas dando cuenta pues que sí, que puede llegar mucho más, ¿no? Que todo esto que estás haciendo desde pequeña, que llega un poquito más allá de lo que tú te crees.
Prima, hay gente que piensa que hace falta estar hecho de una pasta especial para trabajar por los demás, ¿no? ¿Esto es así o solo hace falta querer para poder?
Yo pienso que simplemente es querer. Para ser una persona comprometida te tiene que doler y tienes que tener empatía y tienes que sentir y te tiene que remover un poquito. Realmente si las cosas no te remueven, si no te toca, pues como que te da igual. Entonces, si te da igual, evidentemente no te vas a mover. Y hay mucha gente que a lo mejor hasta que no le llega a tocar, pues no se mueve.
Tu trabajo ya en sí es una manera de trabajar por la sociedad desde la educación.
Wow, sí, ¿no? Yo decidí estudiar magisterio y bueno, pues además fue por eso, ¿no? Con la idea de querer cambiar, de educar desde otro punto de vista, ofrecer otro punto de vista que nunca estaba en ningún sitio y que no se ofrecía tanto como persona, como mujer y como gitana. Y fue lo que yo decidí, estudiar magisterio.
Pero tu compromiso va más allá porque tienes varias líneas, digamos, de compromiso. Uno de ellos es quizá el que más seguramente a lo mejor últimamente te esté absorbiendo, ¿no? Que es la política. ¿Cuándo entras en política y por qué?
Pues en política entro, pues ahora así de forma de lleno, ahora un añito. Y entré pues cuando conocí Podemos. Vi que había otra forma de hacer política. Ya antes la hacía, pero no a nivel público ni con ningún partido, y lo hacíamos pues un grupo de compañeras y de compañeras que nos reuníamos para cambiar el mundo, no de forma total ni global, porque esto era una utopía, pero sí haciendo poquitas cosas e intentar cambiar con lo que podíamos desde lo más cercano. Y luego a raíz de ahí, pues yo pienso que bueno, que hay que asaltar la institución, que si no contamos para el Estado y no contamos para nadie, pues que tenemos que estar ahí y pegar la pata. Y entonces, pues, doy el paso, ¿no? Y comienzo con Podemos, en Andalucía, pues, implicarme un poquito más.
Y ese paso hacia la política lo das en tu propio entorno, en Lebrija.
Claro, claro, y es donde empieza, ¿no? En Lebrija comenzamos a reunirnos, un grupo de compañeras y compañeros, y comenzamos a hablar de que las cosas hay que cambiarlas, y claro, como siempre, cambiarlo desde lo cercano, ¿no? Desde lo más cerquita que tenemos, que es desde el pueblo, porque al final, pues, la capital es la capital, y ya, si hablamos de Sevilla, pues, un cambio, pues, imagínate Madrid, que no tiene nada que ver con Lebrija. Entonces, intentamos cambiar desde el pueblo, ¿no? Un pueblo donde hay muchísima presencia de mujeres y hombres gitanos. Mujeres y hombres gitanos que además siempre han estado comprometidos, ¿no? Porque en la CNT de Lebrija había muchísimas y muchísimos mujeres y hombres gitanos. Creo que bebemos de ahí, ¿no? De esa lucha que hemos visto de nuestros padres, que en las manifestaciones pues te lo veía a mi padre con el tractor en Sevilla y la policía detrás queriendo pegarle palo. Y lo hemos bebido. Y ahora nos tocaba a nosotros, ¿no? Yo sentía que ahora nos tocaba a nosotros. Y en Lebrija, pues con el grupo empezamos con Podemos Y después de Podemos, pues nos unimos un grupo de personas que pensaban pues muy parecido y con las mismas ideas, y formamos pues Ganemos Lebrija.
Otra de las cosas que revelan a Emilia Peña es quizá el que los ciudadanos seamos considerados simples consumidores numéricos, en los que si hay que transgenizar un alimento no importa, si eso deteriora la salud de alguien. En fin, esa consideración de simples números consumidores también te revela, ¿no?
Wow, claro, ahí empezamos. Claro, lo que hablaba, ¿no? De la política lo haces mucho antes. Quizá a nivel público y con un partido, pues hace ahora, pero claro, todo esto viene de mucho más atrás, ¿no? Y empezamos pues con el no a los transgénicos, que ni siquiera sabía que era un transgénico, ¿no? Y te tienes que enterar de qué me estás contando, que es un no a los transgénicos. Y te envuelve, porque te das cuenta de lo que es una soberanía alimentaria, de lo que es una recuperación de semillas y de cómo realmente, si no te comprometes contigo mismo, que es lo primero, ¿no? Contigo, ¿cómo te vas a comprometer con nada más que sencillamente con tener derecho a poder comer, tener derecho a poder beber, tener derecho a poder vivir? No es más que lo fundamental, lo básico, ¿no? Y como hay otros países, pues que estos derechos los están perdiendo y que nosotros lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. De hecho, Monsanto, el único país de Europa donde se le permite hacer experimentos, es aquí en España. Entonces esto es para tirarnos de los pelos. ¿Cómo se permite esto aquí en España? Y bueno, además en España, en Andalucía, ¿no? Y en Lebrija, creo que también, claro, todo viene a la historia personal de uno. Mi padre era agricultor. Allí existe una marisma donde los gitanos iban al campo a trabajar por cuadrillas, y las gitanas. Y además se les llamaba, porque eran los mejores trabajadores y trabajadoras del campo, se les llamaba de toda España, porque los mejores trabajadoras del campo estaban allí en la zona de Lebrija y Jerez, que era la zona de marisma y de campo. Que al principio, pues, de tanto trabajar y de no tener contacto, pues precisamente por el trabajo, lo quieres apartar, pero te das cuenta que es tu vida, que sí, que tu familia viene de ahí, que tú vienes de ahí, que tú naces de una semilla, y que al final somos los que comemos. Y si estamos comiendo mierda, ¿cómo pretendemos ser algo bueno? Si lo que estamos comiendo no sabemos ni lo que estamos ya comiendo. Entonces, el derecho al conocimiento y al poder elegir que me quiero comer algo rico, algo bueno y algo sano. Otro conque que tiene Lebrija, que no es tan bueno, ¿no? Y es que existe un gran porcentaje de personas con cáncer. Esto también nos viene, también nos vuelve a retocar el tema de la semilla y de la alimentación, puesto que allí pues no sabemos ni dónde se siembra, ni qué se siembra, ni qué se está experimentando, ni qué no. El nivel que se utiliza en fitosanitarios en esa marisma, que es enorme, pues tampoco existe un control. Y entonces, claro, tienes que mover la concienciación de las personas, ¿no? Y es decir, que por delante vamos las personas y después va... que no sea el tratamiento de la agricultura algo tan comercial, sino que realmente sea algo más sano y natural para vivir, no para... pues para eso, para al final comercializar, vender y convertirse pues en lo que se está convirtiendo ahora mismo, la marisma de la muerte, como yo la llamo.
Emilia Peña es política... Emilia Peña es ciudadana, pero también Emilia Peña es mujer. Y esa condición, pues, también te moviliza, ¿no?
Sí, eso todos los días. Eso ya te digo, desde pequeñita yo me doy cuenta muy pronto que me toca ser mujer y que eso es distinto. Al principio pienso que es malo y luego me doy cuenta que no, que lo único que ocurre es que tienes que estar peleando desde chiquitita. Me toca pelear mucho más que a un hombre en esta sociedad patriarcal, heteropatriarcal o machista heteropatriarcal, como queramos decirlo. Y bueno, pues entonces hay muchas cosas que al principio no las entiende y todo el mundo lo ve muy normal, pero como mujer y como niña no entiendo, ¿no? Que las cosas se den por hecho y tan natural, con lo cual sencillamente ve una película, pues los estereotipos que se ven en las películas sobre hombres y mujeres, pues no las entiendo. ¿Y esto por qué? Y los dibujitos, ¿no? ¿Y por qué las niñas siempre son tontas? Las niñas, todas las niñas que me ponen los dibujitos son tontas. No hay una niña... Y que sea, no sé, la Dayana de V, que me encantaba, ¿no? ¡Guau! Me gusta la Dayana. La Dayana, ahí, que es la que manda, esta es la que tiene. Creo que es de las primeras mujeres que recuerdo, luchadora, ¿no? La Dayana de V. Rompía, ¿no? Los estereotipos. Y yo era muy pequeñita, con la Dayana de V. Pero no comprendía los papeles que me tocaban. Y entonces, pues desde chiquitita, imagina, nosotros somos 7 hermanos y hermanas, 5 niñas y 2 niños. Y claro, y me tocaba pelear. Yo peleaba como la que más. Y luego a la hora de trabajar, pues me tocaba trabajar como los hombres, pero a la hora de recibir, recibía no como hombre, recibía como mujer, no me gustaba. Y luego lo que me tocaba vivir como mujer en los medios de comunicación pues en la calle, en el colegio, a la hora de estudiar, no me gustaba. No sabía ni siquiera si era feminismo o qué nombre tenía, pero la historia era que eso había que cambiarlo. Y yo decía, bueno, pues se cambia cuando una empieza a luchar y a decir esto no, esto sí, o no decir no, sino se va a cambiar. Esto hay que cambiarlo y esto se va a hacer de esta manera. En vez de ser tan negativa como al principio era, pues no hay que proponer. Aquí no vale quejarse. Aquí lo que hay es que hacer propuestas. Vamos a proponer y vamos a proponer. Entonces, al final, el feminismo lo embarca todo. O sea, todo lo que, casi todo lo que hago en el día a día, desde la forma de hablar y cambiar el lenguaje que sea mucho más inclusivo, desde la hora de escribir, a la hora de comunicar, a la hora de decir, a la hora de, pues de decidir qué ver, de decidir qué recomendar, qué voy a leer, pues todo lo embarca el feminismo, tanto la política como la soberanía alimentaria, pues como estar allí en el grupo del Foro Social de la Mujer, pues lo embarca todo. El feminismo al final es un tema transversal.
¿Echas de menos que haya más gitanos comprometidos o es que no se dice los que son? O sea, no hay visibilidad de los gitanos que
quizás echo de menos que exista más visibilidad, como tú dices, y menos miedo, que se quiten todos los miedos, ¿no? Existe mucho miedo al compromiso. Yo siempre digo que a nuestra generación, o por lo menos nosotros allí, nos lo hemos contrato hecho. Mis padres lucharon muchísimo porque yo pudiera estudiar como mujer y como gitana. Y para que, bueno, nunca me pudiera ocurrir lo que le ocurría a ellos, ¿no? Pues que puede ser despreciado, ser menos valorado. Y aunque luego, después de más mayor, hay que ver, esta niña no se puede aguantar, ¿no? Tanto luchar y tanto reivindicar y tanto. Yo decía, pues esto es lo que habéis vosotros querido, ¿no? Me habéis querido inteligente, habéis querido que luche y aquí estoy luchando. Y vosotros también voy a luchar, pues claro que sí. Entonces, igual que he hecho yo en mi casa y han hecho mis hermanas y mis hermanos, pienso que existe mucha familia en la que poco a poco se va haciendo y esto ocurre. Y desde muchísimos puntos de España y de Andalucía hay muchos gitanos trabajando por y para los gitanos y para las mujeres y para que sea mejor, pero no existe visibilización porque no interesa. Entonces, hay algo que se escucha mucho por ahí, ¿no? Los gitanos invisibilizados. Ya sea porque la sociedad le interesa o porque incluso muchas veces a nosotros nos cueste decirlo, ¿no? Decir, pues, soy periodista y soy gitana, o soy maestra y soy gitana, y te cueste, puesto que los prejuicios, como vienen por delante, pues da el paso para salir del armario gitano, también cuesta. Entonces, poquito a poco eso también se tiene que ir quitando. El decir, no, soy gitana, pues claro que sí, y puedo hablar del pueblo gitano, igual que hablas tú de lo tuyo, yo hablo de lo mío. Y pienso que es eso, la visibilización, lo que hace falta.
Pues Emilia Peña, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Yo creo que después de escucharte, tenemos, Joaquín y yo, la seguridad de que el pueblo gitano, con gente como tú, tendrá mucho mejor futuro, y el pueblo español también.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Soy Manolo Gómez, soy pintor y soy gitano.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Pablo Vega, soy realizador y soy gitano.
En Radio Exterior de España, Gitanos. Arte y cultura romaní.
Manuel, seguimos hablando con gitanos comprometidos y nuestro último ejemplo lleva uniforme. Su vocación también tiene mucho que ver con el servicio a la comunidad, pero desde otra vertiente.
Pues fíjate que Belén Carreras Maya nos decía que se desvelaba por nuestras almas, Emilia Peña trabaja por mejorar las condiciones de vida y nuestro siguiente invitado efectivamente se dedica a garantizar que nuestras vidas transcurran en libertad, eso sí, dentro de la ley. Se llama Francisco y es Policía Nacional, trabaja en la Jefatura Superior de Policía de Madrid y ya lo tenemos al teléfono.
Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches, Manuel Joaquín. Muy agradecido de que me hayáis invitado. Agradecido de dos vertientes diferentes. Primera, como gitano, y segunda, como policía, que es a la institución que pertenezco.
Pues, Francisco, te hemos llamado porque nos pareces también un ejemplo que queremos destacar en este trabajo que nosotros, desde nuestra vertiente también, estamos haciendo por normalizar toda, en fin, toda esta convivencia que llevamos durante siglos, pero que hay a lo mejor algunos aspectos que todavía tienen ese punto del estereotipo y que nosotros desde aquí intentamos limar en la medida de nuestras posibilidades. En tu caso, Francisco, nos gustaría que nos contaras tu origen, es decir, dónde naces, en qué entorno has crecido.
Bueno, lo mío es como cualquier familia sencilla de cualquier punto de España, pero concretamente de la provincia de Las Palmas. Y de esa familia, pues de muchos hermanos, donde todos hemos hecho el mercadillo, donde mis padres, pues han tenido que hacer lo imposible para sacarnos a seis hijos. Y nuestro medio de vida, como la de todos, no hemos sido una familia extraordinaria en nada. Ni hemos sobrado, ni hemos tirado el dinero, sino una familia humilde, gitana, de mercadillo. Y eso es mi fundamento, donde yo nací, donde yo me crié.
¿Y ya había desde pequeño cierta vocación de servicio?
La vocación de servicio, eso para un gitano pequeñito evidentemente no existe. Un uniforme policía pues no cabe en nuestra mente cuando somos niños. Pero si vamos creciendo y nuestros padres nos van impulsando en que debemos de seguir estudiando, esa forma de percibir el uniforme va cambiando, porque nos vamos haciendo mayores y vamos aspirando y vamos entendiendo de que a lo mejor hay algo que nos gusta. Y yo ya fui ya de mayor, con 22 años, cuando ya empecé a estudiar, claro que me empezó a gustar ese servicio a la sociedad, ese servicio de acercamiento a los ciudadanos, de sentirme útil, indiferentemente con mis pensamientos de gitano.
Y en ese momento que tú decides ser policía y ese momento en que le dices, papá, yo voy a ser policía, ¿cómo vive tu familia esa decisión tuya?
Pues con mucha alegría, porque no fue para ellos una algo nuevo, algo que una sorpresa. No, porque esto se empieza desde muy atrás, cuando tiene unos padres muy gitanos. Sí, cuando digo muy gitanos, de estos que venden en el mercado, de estos que apenas sabe leer ni escribir, pero que al niño pequeño lo impulsan desde pequeñito, ahí a las clases, ahí al colegio, a no faltar, a tener unos horarios de estudio. Evidentemente, esos padres, por muy gitano que sea, cuando el niño crece, pues seguramente el niño dirá, papá, que yo quiero ser policía, papá, que quiero ser abogado, papá, que quiero hacer algo. No le va a venir de sorpresa porque digamos que es lo que va a recoger de todos estos años de esa dedicación a todos los niños gitanos y no gitanos.
Pero yo imagino que también en tu personalidad debe haber algo. Yo no sé, iba a hacer un chiste fácil. Tú de pequeño jugabas a poli malo o poli bueno y siempre serías el bueno, pero no. La pregunta sería más bien, yo qué sé, tú de pequeño, cuando estabas ahí en el colegio con tus amigos, ¿había una riña, tú ponías paz? ¿O eras el que salía en defensa de alguien que era más débil? No sé, ¿tenías algún tipo ya de tendencia a establecer el orden allá donde ibas o no?
Bueno. Nosotros, particularmente los gitanos, lo que sí no hemos criado en la iglesia, somos todos cristianos, desde muy pequeñitos aceptamos al Señor en nuestras vidas. Y bueno, pues vivimos, nunca fui ningún niño de orden, simplemente fui uno más, entre tanto, como si te vas a un barrio, donde barriada gitana, donde ves los niños en el parque, pues haciendo un poco el cafre, jugando. Pues yo fui uno más, no había nada excepcional y no había nada extraordinario en mi persona donde este niño se pudiera inclinar a ser policía, ya luego la madurez, pero que a nadie le quepa duda que siempre fui uno más de tantos.
Además, Francisco, no eres tampoco el primero, porque nosotros conocemos desde hace mucho tiempo pues otros gitanos que han pertenecido al cuerpo de la policía y también de la Guardia Civil. Quizá para algún oyente les suene un poco raro gitanos guardias civiles, pero los hay, los ha habido, incluso también con cierta tradición familiar, familias de Córdoba. O estoy recordando al abuelo de nuestro colaborador y querido Sebastián Porras Soto, que fue subinspector de la Policía Nacional, el subinspector Soto Porras, se llama este gitano en este momento ya jubilado, ¿no? Lo digo porque tampoco es una minoría, pero tampoco es una excepción, ¿no? ¿Conoces tú otros compañeros de las fuerzas de seguridad del Estado también calós?
Sí, gracias a Dios que nos vamos ampliando en cuanto a cualquier tipo de labor. Y por supuestísimo que existen muchos más policías en muchísimas provincias más de España. Y eso es una señal inequívoca de la integración del que podemos acceder, de que no solo es exclusivo para los payos, es exclusivo para toda persona que quiera hacer algo. Indiferentemente que sea gitano, tenemos las mismas oportunidades, y en estos últimos años, sobre todo en los últimos 10, 15 años, hemos accedido muchísimas personas jóvenes, pues, desde luego, pues más en la zona de Andalucía, ya tirando al norte vamos disminuyendo, pero hay en todos los sitios de España policías gitanos, y para mí es una satisfacción, una alegría de que haya primos míos, que sean primos y compañeros.
Claro que sí, pero no nos olvidemos también de la policía local, que también hace una labor muy importante, y también hay un número significativo de policías locales. Yo he conocido algunos en Zafra, en Badajoz, en alguna población de Granada.
Hay policías locales, por supuestísimo, en todos los municipios, y en menor medida hay policías locales, no porque quizás sea un cuerpo, no, es un poco donde tiende a, tenemos unas competencias específicas, el Cuerpo Nacional de Policía, que es al que yo pertenezco, la Policía Local, la Guardia Civil, y cada uno se inclina quizá a lo que más le lleve, a lo que más le llame la atención, lo que más se siente identificado, pero sí, claro que conozco policías locales que son auténticos profesionales y muy, muy gitanos. Las dos cosas.
Nos contabas que te incorporaste o decidiste incorporarte al cuerpo de policía cuando ya tenías veintitantos años, y antes ibas por otro camino, pensabas tener alguna otra profesión. ¿Y qué fue lo que te hizo variar de estrategia en tu vida?
Eso es realmente fácil, porque cuando haces los mercados, ¿no? Y ya termino el bachillerato y bueno, pues mis padres ya llevan lo que quieran, yo decidí no seguir estudiando, termino el bachillerato y hacer los mercadillos. Y sí que se ganan bien los mercados, bueno, hay meses que a lo mejor no llega, otros meses te sobra. Yo particularmente lo combiné pues trabajando en las empresas privadas, chofer de autobús, en los aeropuertos, bueno, pues trabajaba de maletero, de lo que, más al fin y al cabo, pues de lo que me salía. La insatisfacción, quizá como hombre, como persona, como gitano, como cristiano, de decir, no me encuentro satisfecho con lo que hago. Ya me da igual que gane más o menos, yo quiero levantarme por la mañana y tener un trabajo profesional sin dejar de ser gitano. Y fue por ahí donde yo, esa insatisfacción, decidí, pues, ese algo que siempre me llamó la atención, las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad. Y bueno, ahí ya empezó a crearse algo dentro de mí, decir, bueno, pues vamos a tener que retomar los estudios porque los años se van y claro, me tengo que casar el día de mañana, no puedo hacer mercadillo toda mi vida porque necesito algo más. Y algo más no me refiero a la economía, sino algo más a la satisfacción personal, la satisfacción como gitano de realizar una labor donde me sienta útil.
Pues me estaba yo acordando ahora que decías del mercadillo. Ahí también tengo un amigo que trabaja también, un amigo gitano, que fue músico, Ángel Cortés, que trabajó con Mario Maya en la compañía, uh-huh, y que trabaja también en el mercadillo, en la venta. Y él me decía, dice, mira Manuel, dice, yo estoy cansado de tener que demostrar muchas veces con el trato con la gente de que soy honrado. O sea, parece como que tengo que hacer un esfuerzo muchos días en demostrar que soy gitano y honrado. O sea, no sé, a veces no se me presupone que lo soy. ¿Tú en tu profesión tienes también ese tipo de percepción o no? ¿O ya no tanto?
Bueno, por desgracia, si todavía alguien piensa gitano deshonra, pues es muy lamentable, porque como bien explicó antes, mis padres pues nunca vi desorden en su casa, y yo me crié con el orden y con el respeto que se puede criar un gitano. Y en mi profesión, en ningún instante, yo nunca he sentido eso, ¿no? Sino todo lo contrario, todo lo contrario. Pero igual que mi profesión, al mismo, pues, el gitano que hace el mercadillo es tan honrado como el policía, como el ingeniero, como el médico, porque se gana la vida dentro del buen orden, dentro del comercio, donde está, digamos, no se hace nada ilegal, sino que los municipios adquieren unos terrenos donde ponen los mercadillos, donde se paga su autónomo y donde las personas venden. No es deshonra, es todo lo contrario, es algo muy mío, y el que diga deshonra, pues evidentemente no tiene una mente abierta, sino más bien de pisotear al pueblo gitano, porque no tiene ningún sentido que se diga eso.
Bueno, sabemos que a pesar de que en las últimas décadas se ha mejorado muchísimo en aspectos sociales y culturales, queda todavía un reducto de desconocimiento y de que nuestra cultura pueda ser desconsiderada por una parte de la sociedad, y a ello contribuyen a veces esa imagen social gitana que dan algunos medios de comunicación. Estoy pensando en esos nefastos programas de televisión de máxima audiencia donde se banaliza, se ridiculiza, se caricaturiza la cultura gitana, y esto hace un daño social, porque daña la imagen de ya no de los 800.000 gitanos que viven en España, que dicen algunos, sino de los 800.000 españoles que somos gitanos, que decimos otros, entendiendo pues ese derecho de ciudadanía que nos hace tener los mismos derechos que el resto de la sociedad y también los mismos deberes. Yo no sé si has visto, porque me lo contaron ayer, pero parece ser que hay una serie de televisión en la que sale un personaje, no sé si la actriz es o no gitana, pero su aspecto sí, un personaje en una serie de ficción que es una gitana guardia civil. No sé si te han hablado de esto, pero se está comentando mucho.
Sí, sí, algo he escuchado, sí. Bueno, pues lo que sí es muy cierto, ¿no? Que nadie se puede autoexcluir. Actualmente la sociedad que vivimos no se puede autoexcluir nadie, porque tenemos la posibilidad. Yo participo con la Jefatura Superior de Madrid dando charlas a los grupos míos, los grupos gitanos, ¿no? Y cuando yo me acerco a ellos, ese acercamiento que damos a través de la policía, a través de la participación ciudadana, a estos niños gitanos, es sobre todo que ellos entiendan de que se puede soñar y se puede conseguir. Y se puede conseguir eso que estamos imaginando sin dejar de ser gitano. Se puede conseguir, además, por una vía normal. No tenemos que ser extraordinarios en nada. Somos personas normales. El que se, bueno, excluya, haya una, bueno, esto es una serie, evidentemente, ficción, los programas que antes ha señalado, pues es una pena, ¿no? Es una pena porque, claro, nosotros los gitanos los vemos y quizá no era muy importante. Y bueno, mira tú qué tontería me estás echando, cuando realmente gran parte no se ajusta a la sociedad gitana. Pero claro, está la otra parte, que es la no gitana, la parte paya, que eso lo ve y lo aceptan. Lo acepta y dirá, pero bueno.
Claro, y además a veces como que se polariza la imagen gitana, como si todos los gitanos fuéramos o delincuentes o artistas, cuando la realidad es que la inmensa mayoría de la comunidad gitana española pues se levanta muy temprano para trabajar, paga su hipoteca, tiene su vida y sus problemas como el resto de la ciudadanía y su diversidad, ¿no?
Bueno, hay que dejar claro que el Código Penal es para todos los ciudadanos españoles. Para todo. Entonces, el que delinque es delincuente. No el gitano es delincuente, uh-huh. ¿No? El payo es delincuente, el árabe es delincuente, el madrileño es delincuente. Todo el que comete un delito que está tipificado en el Código Penal de nuestro país, ese es delincuente. No es el gitano delincuente. Ahora bien, el gitano que delinque es un gitano delincuente y el payo que delinque es un payo delincuente. Bueno, pues basándonos en eso, pues bueno, uno puede entender y decir, bueno, pues entonces vamos a vivir una vida social de orden para que así estos señores, pues no nos pretenda decir gitano delincuente. No, gitano delincuente no. Será usted que delinque, yo soy gitano y no soy delincuente. porque no delinco.
Yo lo que, siguiendo un poco tu trayectoria, realmente hay una labor muy importante, esa frase que a veces hemos escuchado en entrevistas contigo, de acercar la policía a la sociedad para superar también desencuentros. Yo me parece que es algo muy importante y que haya, en este caso, un gitano cabal en el cuerpo de policía haciendo esa labor. Supongo que también tendrá su referencia en ese Twitter que tenéis, que quita todo el sentido, el Twitter de la poli.
Bueno, para mí, por supuesto, es un placer y lo hago con todo el buen sentir de mi corazón, porque es algo mío. Quiero decir, no es que voy a acercarme a estas personas, que quién son, no, son gitanos, son como yo, y son niños, pero un día fui yo como ellos, exactamente igual. Entonces, es importantísimo, ¿no?, a través de participación ciudadana de las diferentes comisarías provinciales y locales de España, que se acerque al pueblo gitano, que se acerque, porque para dar aliento a las personas, a los grupos minoritarios, para dar aliento tiene que haber acercamiento. Y para defender de que no hay unas leyes penales para los gitanos. No, eso ya era la España de mi abuelo, eso ya no.
Algo absolutamente ya superado. Es un placer hablar contigo. Hace unos meses, Manuel, reseñábamos en este programa pues a otro policía gitano, en este caso inglés, que recibía una altísima condecoración, nada menos que de la reina de Inglaterra. Ah, pero bueno, nosotros tenemos a nuestro primo en España, que no sé si las condecoraciones llegarán pronto, supongo que sí, pero que sobre todo, te agradecemos tu labor diaria y que hayas atendido este programa con, pues eso, con este cariño gitano, ¿no?
No, pues muchísimas gracias a ustedes, que desde el Cuerpo Nacional de Policía, para nosotros es un placer, y para mí como gitano, que me escuchen todos mis primos, toda mi familia, y todos esos niños que tienen que entender de que hay un algo que se llega y que actualmente la sociedad que vivimos es posible siendo gitano. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno, eso es un verdadero placer.
Pues sole tú.
Un abrazo y buen servicio, Francisco.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Ayer pestañó como era calor, de esta manera de gallivo, hay que sumar hacia el gitano Antón, ya ahora te imaré lo yo, chonorrito, gitano Antón.
Y así, con una sonrisa, con el prestaño que se enhelaba caló de Peret. Así nos vamos, Manuel.
Nos vamos ya porque el tiempo se nos termina. Juan Luis Martín ha estado hoy en la realización técnica, como siempre en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5, en Radio Exterior de España, y siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Este es nuestro compromiso. Nos vemos la semana que viene. Nos oímos.
Adiós.
Yo no rito, gitano Antón. Y sin el lava malachón, que un pedacito de manrón, y el burno que lo marrón, mala desgracia tuvo. Yo no rito, gitano Antón. Yo no rito, gitano Antón. Y no es gitano Antón. Ay, ay, ay. Ay, que te dañó. Y